Aquí Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema.
¡Muy buenos días, princesa!
I'm Batman.
James Bond. James Bond.
Say what again! Say what again! I dare you! I double dare you, motherfucker!
Yo soy tu padre.
This is Sparta!
Bienvenidos a Sala 7, la proyección del cine a tus oídos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sala 7. Les habla Ivonne y hoy en la cabina me encuentro en compañía de José Luis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jocelyn.
Hola, buenas noches.
Y nuestro buen amigo Cronos.
Buenas noches.
El chico de los datos curiosos a veces.
Ese soy yo.
Y bueno, hoy tenemos una temática muy interesante en este programa porque vamos a hablar sobre las mejores películas del 2017.
Mejores y peores.
Mejores y peores también.
Y es algo diferente a lo que vamos a hacer hoy. Hoy no va a haber noticias ni cartelera. Va a ser un programa especial en el que los cuatro bloques nos vamos a dedicar a debatir entre nosotros las películas y darles buenos argumentos a ustedes para que las vean si no las han visto. O también argumentos para que no las vean.
Exactamente. Ahora sí que, pues empecemos.
Empecemos. Y creo que se debe de mencionar uno de los estrenos más grandes del que en Estados Unidos fue el año pasado, pero en México llegó hasta febrero de este año, así que se cuenta como películas en este año. Y es La La Land.
Damien Chazelle.
Realmente a todos nos gustó, ¿verdad?
Sí, a mí me encantó, la verdad.
Es una película hermosa y hasta
que
ahí
de hecho,
se queda.
Debo decir que a Ivonne no le gustaba.
No, de hecho, a mí me costó muchísimo trabajo verla. A mí siempre los musicales me cuesta mucho trabajo apreciarlos por el mismo hecho de que son musicales. En cierto punto como que me llegan a fastidiar. Pero la tercera, creo que fue la tercera vez cuando vi La La Land. O sea, realmente pude notar la belleza que tiene esa película y dije, wow, es una obra maestra realmente.
Buenísima, creo que Emma Stone tiene de las mejores actuaciones que he visto.
Es la mejor actuación que ha hecho.
De hecho, creo que hay una parte por la que yo digo que a ese poder, por esa parte de Dios del Oscar, que es cuando canta la canción de en la audición.
La canción de París.
Sí, esa parte es buenísima. Sus expresiones y el timbre de su voz queda muy, muy, muy bien. Aparte, recordemos que todas esas canciones, la mayoría se grababan tal cual en vivo. Esta es una de ellas, que detrás del set estaba el pianista esperando a que Emma empezara a cantar para empezar a tocar.
¡Guau! Wow, oh. O sea, una magia realmente muy, 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 pero muy real en esa película.
Pues una gran película. ¿Por qué la recomendarían?
Yo la recomiendo porque es muy reminiscente de viejos musicales, la verdad. Si ponen atención, tiene varias referencias a musicales como Bailando Bajo la Lluvia.
Los Paraguas de Petersburgo.
Los Paraguas de Petersburgo también, que no la he visto, pero...
Los colores vienen de Paraguas de Petersburgo.
Bueno, yo la recomendaría porque siento que no es una historia típica. O sea, sí trata como...
No, al contrario.
De
yo,
amor.
Yo siento que es una... Que es... No, yo la verdad considero que es una historia muy cliché y una historia no muy realista realmente.
Yo creo que es muy realista porque...
O sea,
el final
no,
es
realista.
El final sí,
pero aún así creo que toda la trama no se me hace a mí como muy, muy, muy real. A mí todavía no. O sea, a mí lo que... Yo recomendaría esta película porque visualmente se me hace muy, muy atractiva en cuanto a los colores, las coreografías y las canciones, obviamente. Y porque me encanta la química entre Emma Stone y Ryan Gosling. Me encanta, o sea, de verdad.
En todas las películas siento que donde ellos salen... Las películas, o sea, la química se nota.
Y me encanta que los dos logran sobresalir en sus papeles. O sea, en cada quien tiene
tanto
sus...
Mía como
ajá,
Sebastián,
exactamente.
¿No?
O sea, cada quien tiene su momento y me encanta eso de la película. O sea, que los dos sobresalen. Y me encanta, o sea, me encanta su química. Creo que eso para mí fue lo que más salva la... En sí, esta de La La Land. Y porque, pues sí, o sea, como dice José Luis, todo esto que sus grabaciones de cuando cantan eran en vivo, o sea, tal cual. Y eso se valora muchísimo.
Y la escena inicial es una.
Es maravilla.
Ya 7 minutos seguidos. O sea, realmente es una maravilla. Y como dice Yosenin, ya, yo sí siento, yo sí estoy como de lado de Yosenin, que es una historia muy realista y quizás no típica por el final, porque no es un final cliché.
O sea, sí es típico en la parte como producciones hollywoodenses con esto de los
lives, sí, y todo eso,
pero es, o sea, es que es una película diferente, pues. No sé cómo decirlo, es como igual a todas, pero al mismo tiempo es diferente.
Y también, digo, la escena inicial es muy buena y la escena casi final en la que remontan toda la historia.
No, es impresionante.
Es fantástica, realmente. Una gran película, una gran, gran película. ¿Y otra película que quieran poner a debatir en este momento?
Pues, a ver, que yo haya visto La Bella y la Bestia, no sé si alguien lo vio.
La Bella y la Bestia, la nueva versión de La Bella y la Bestia.
¿Qué les pareció La Bella y la Bestia?
A mí no me gustó.
No me gustó.
No me gustó.
¿Por qué no les gustó?
Bastante musical. No,
ya no es spoiler, o sea, ya es de marzo.
Pues,
mira, a mí realmente yo valoro mucho el musical que es La Bella y la Bestia en cuanto a Disney, o sea, la película de Disney.
La animada.
Sí.
Porque las dos son de Disney.
Sí, bueno, la que es animada, yo la valoro mucho, se me hace una película muy bonita, pero esta que se hizo con Emma Watson. A mí la verdad esta mujer.
Y Dan Stevens.
Sinceramente, yo siento que no quedó en el papel. Yo veía a Emma Watson y no podía dejar de ver su varita de Harry Potter realmente.
Y vi que, de hecho, conectando un poco las películas, Ryan Gosling rechazó ser la bestia para grabar La La Land.
Muy
y
buena decisión.
Emma Watson rechazó ser Mia en La La Land para grabar La Bella y la Bestia.
Gracias a Dios.
Que se hizo eso, la verdad, porque no me imagino La La Land con Emma Watson y con su cara.
¿Ryan Gosling iba a ser la bestia? Hubiera sido mejor porque la bestia de aquí Dan está Stevens? Horrible.
Ay, Dan Stevens es el caíta de Downton Abbey.
No, pero mira, o sea,
¿ves la bestia? Es una persona peluda. La verdad es que no le llega, no sé, como las otras producciones, como es El Castillo y todo eso. Ves la bestia y es como, estás viendo una persona. Y ya, y además creo que el papel lo cambiaron mucho.
A mí lo que no me gustó de esta película es que es realmente intentaron. Disney vio que con Maléfica le fue muy mal y con Alicia en el País de las Maravillas, porque cambiaron las historias, las reinventaron. Entonces dijeron, con La Bella y la Bestia vamos a hacer tal cual lo mismo que hicimos, y es lo mismo, plano por plano,
exacto, sí.
Secuencia por secuencia, y no tiene la misma magia verlo en animación que verlo en este formato live action o de acción real.
Y deja eso, hay una escena en donde la bestia canta, o sea, y eso en ningún momento lo ves. O sea, en la película animada eso no está.
Pero además, bueno, no sé si.
Y creo
spoiler,
que.
Pero lo voy a decir. Se supone que está encerrado en el castillo, ¿no? Y hay un libro de que te puede teletransportar o no sé cómo se dice a cualquier otro lugar. Entonces, ¿qué?
¿Qué haces encerrado en el castillo?
Exactamente. Como cosas que, pues dices, ¿para qué las agregan?
O sea. Sí, pero agregaron mucho porque Emma Watson pidió que agregaran cosas que pontificaran más el personaje de ella y fuera más independiente.
O sea, sí,
más
pues eso está bien, pero, o sea, ¿el libro qué?
Es que a mí, la verdad, Emma Watson no me terminó de convencer en esta película. O sea, yo no le creí el papel de Bella. Realmente no me hacía sentir que la. Pero es que Bella era Bella. O sea, realmente, a mí.
Ningún
no.
personaje, de hecho, siento que era como más emocional la película.
Ay, o sea, yo la verdad siento que es una trama muy forzada, tanto en sus personajes. Y en sí la película en general.
Sí.
¿Contando la animada?
No,
la animada es buenísima.
La animada sí, pero la que se estrenó en este año, la verdad, no.
Bueno, cambiemos por otra película. Yo les quiero poner a debatir sobre, creo que una que todos vimos, que es Get Out o
Huye.
Pues
la sorpresa del año, Sundance. En Sundance mató realmente ¿cómo se dice cuando?
Pues mató todo.
No, o sea, ganó todos los premios, arrasó con los premios. Y en taquilla fue una sorpresa porque se pedía la película a las productoras de cine, siendo que una película muy independiente, tuvieron que sacar muchas copias. ¿Qué les pareció Get Out?
A mí sí me gustó, aunque yo la verdad tengo mucho conflicto en algunas partes que se me hicieron como un poco innecesarias, exageradas más bien.
Puede ser un poco exagerada, pero a mí me parece muy buena.
Creo que es un clásico moderno, la verdad.
Sí, o sea, siento que entra como con el Neonimo, Animales Nocturnos del año pasado. Pues este año Huye es como esas películas que van a entrar a culto.
Ay, no,
sí.
Animales Nocturnos es mucho mejor que esta, la verdad.
Ah, sí, Animales Nocturnos es buenísima. O sea, que creo que aquí todos nos gustó. Sí. Pero Huye es muy buena, sobre todo por la propuesta diferente, independiente, actores no reconocidos.
Y ese giro.
Eso sí está bien, la verdad.
El giro, Dios mío, yo amé eso, yo no me esperaba para nada. Desde los trailers yo creía que iba a ser una historia típica de terror, de fantasmas o algo así.
O algo así.
Pero, Dios.
la historia es muy... Que de hecho ahorita hay como mucha polémica porque la mandaron a competir como comedia para los Golden Globes y el director dijo que no, que era un documental porque basaba lo que está pasando en la realidad en Estados Unidos gracias a la llegada de Trump.
Bueno, ahí sí como que
ahí no. Como que no compartimos mucho esa idea realmente.
Pero como película de suspenso.
Sí,
me
es
parece
buena.
Muy buena.
Es muy buena, la verdad.
Y también siento que dentro del mismo giro que hay, dice Cronos, hay otro giro que es el de la novia, en el que tú al fin, tú siempre piensas como, no, pues es buena, ¿no? Y al final, no,
hay
tómala.
Tres giros cuando llega la policía.
¡Ah!
Ese es uno de mis...
Es el final y es buenísimo. Creo que Get Out es de las propuestas independientes más rescatables de este año.
Sí, es
totalmente es recomendable para todas las personas que no la vieron.
Así que véanla lo antes posible.
Y bueno, ¿cuál otra más pondrían sobre la mesa de sus mejores películas del año?
¿Por qué no ponemos Logan?
Logan.
Wow, Yoselin está muy frustrada con esa película. Cuéntate tu experiencia, Yoselin.
Ah, pues yo la quería ver, la verdad. O sea, yo no soy de ver películas de superhéroes ni nada de estas cosas. Y dije, bueno, voy a verla porque parece interesante. Y pues resulta y acontece que no tenía mi credencial y pues no me dejaron pasar y ya jamás la vi.
Tuve que entrar solo al cine porque Yoselin no pudo pasar.
Pero pues aquí José Luis va a hablar por mí porque
porque pues, acá José Luis.
Pero ¿cómo es posible que no te hayan dejado pasar?
No, dijeron que era una película muy fuerte y no sé qué.
Que realmente lo es. Sí, lo es. O sea, tiene mucha acción, mucha sangre.
Mucha sangre.
Mucho gore.
Demasiado.
Y Logan es un road trip que al mismo tiempo.
Western.
Es un western con road trip. Nada que ver con lo que se hace el cine de superhéroes exactamente. Nada que ver con ninguna de las películas de superhéroes que salieron en este año. Realmente creo que para mí Logan sí fue superior.
Sobresale por sí sola, la verdad.
Sobresale porque incluso ni siquiera... Siento que aún así sin los poderes podrías ver la película y sería muy buena.
Y que creo que, de hecho, siento que a partir de esta película de Logan, siento que a partir de ahí se van a hacer más películas, obviamente basadas en superhéroes o bien en villanos de cómics, que se van a hacer películas y van a tener esa magia. Ojalá
que se saquen de la típica historia de inventar un villano.
Se me viene a la cabeza la de Venom.
O la de Venom, se viene muy fuerte también con Tom Hardy.
Sí, que siento que más o menos da como a ese estilo, ¿no? O sea...
Solamente espero que la película de Venom no siga la misma línea cómica o el mismo universo de estilo de Homecoming.
Sí. Exactamente.
Pero
ojalá.
Creo que para las personas que no han visto Logan, les puedo decir que es una muy buena película. Te guste o no te guste el personaje de Wolverine, estás identificado con él porque lo has visto en muchísimas películas. Ya son 6, creo. Entonces, este que es el final del personaje, pues de alguna manera te vas a sentir...
Mal por
todo lo que pasa. Es una gran película, muy buenas escenas de acción y una buena trama. Realmente creo que es muy, muy, muy rescatable. Y bueno, es momento de irnos a un corte, pero antes de eso vamos a escuchar una canción. La canción es Another Day of Sun de La La Land, que es la escena inicial. Y después de eso continuamos a las 7.
So I bang on every door.
And even when the answer's
No hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y regresamos a Sala 7 en el debate de las mejores y las peores películas del año.
Mencionamos las mejores en el bloque pasado, ¿les parece si vamos a las peores este bloque?
Va.
Va.
Súper bien.
¿Cuál creen que ha sido la peor película que han visto este año?
Este año creo que Annabelle.
La peor película.
Sí, Annabelle. Yo también junto la de adjunto más bien la de Rápidos y Furiosos.
Ahí sí, yo no la vi.
La inverosimilidad en película. Mucha película. Sí. Creo que yo pondría dos, que sería Emoji, la película.
¿Tú la viste?
No, sí, es terriblemente mala.
Es como intentar hacer intensamente, quitarle toda la magia, toda la profundidad y hacerla tonta. Eso es Emoji. Y
realmente es muy
Hazlo
muy
como
mal.
Hombre, también yo creo que lo metería entre lo peor que he visto, junto con la otra mexicana que es Tres Idiotas, que también vi.
Es que te gustó la original,
sí.
¿Verdad?
Así yo he visto la de Bollywood. Me gustó mucho, la vi una vez que venía para acá, para Ocotlán, en el camión. Y nada que ver con lo que hicieron aquí en México.
Bueno, creo que me va a tocar moderarlos porque no he visto por... No sé si es bueno o es malo que no haya visto ninguna de las películas que he mencionado.
No, yo creo que es bueno. Es que creo que no... Bueno, yo también considero que... He visto poquitas películas en el año, creo que unas 10. Y es como que las escojo, ¿sabes? Es como de siento que se me va a gustar. Entonces, obviamente, ya no me voy a meter a ver Emoji o esas películas. José Luis, no sé por qué lo hizo, por alguna extraña razón.
La de Emoji la vi con mis sobrinas.
¿Ves?
En mi casa. Y es muy mala. Y la vi creo que más por el morbo de verla y decir qué tan mala puede ser. Y realmente no te esperas qué tan mala puede ser, ¿eh? O sea, de mala a mala es malísima. Y se veía venir desde el momento.
¿Pero es mala porque es cliché o es mala porque de plano la historia es horrible?
La historia es muy, muy, muy mala. Los personajes son súper cliché. O sea, en un momento en el que tú sabes que está intensamente donde tienes personajes que representan una emoción, pero aparte pueden sentir más emociones. En Emoji no. Si eres la carita sonriente, vas a estar sonriente toda tu vida. Si eres la mujer que baila, vas a bailar toda la película. Si eres... O sea, realmente es eso. Es como súper cliché. Y la historia tiene... Es una historia en la que hay una parte de la película que es un claro comercial de Candy Crush, en el que se meten al mundo de Candy Crush a jugar Candy Crush y decir, Candy Crush es lo más divertido. ¡Woo! Entonces como el pájaro de Twitter termina siendo el héroe de la película. Es como, no tiene sentido realmente.
Muy mal,
muy,
entonces.
Muy inverosímiles. Y Hazlo como Hombre, pues realmente es como todo el cliché que te esperas del machismo en México, hecho película. Que intentó como romper ese estigma, pero cayó en el mismo.
Es una película muy mala, además de que está muy larga, ¿no? También.
Hazlo como Hombre, sí es larga.
O sea, además de larga, tediosa. Así que, sí, creo que yo la verdad sí la consideraría también como una de las peores cosas que se han salido en el cine.
¿Considerarías Hazlo como Hombre como una especie de propaganda o algo así?
Pues no de propaganda, pero más bien son ese tipo de películas innecesarias que solamente se utilizan para enaltecer a un actor.
Que en este caso fue Mauricio Ochsman. Que de hecho, a Shin Derbez era como publicidad y a Shin Derbez sale muy poco. Muy poco. O sea, cuando les digo muy poco es como el inicio de la película y al final. Y a lo mucho da 5 minutos en pantalla.
Pero también sale en el póster, ¿no?
A Shin Derbez sale muy poco. Es un personaje que sale al principio, que es la novia del personaje que termina siendo gay. Entonces la corta y ella se deprime. Y no vuelve a salir hasta el final de la película con un cambio de look, una peluca buena y ya es otra mujer diferente.
Exactamente. O sea, y recordemos que si se utilizan a varios actores nada más para lo que es
el promocional.
Ajá. Sí, sí. Simplemente eso por pasó. Eso.
Y también otra que quisiera mencionar, no sé si la hayan visto, pero Ghost in the Shell. La Ghost versión americana de Ghost in the Shell.
Quería verla, pero no alcancé.
No la veas. Si les gusta un poco el género de cyberpunk y conocen un poco de este género, saben que Ghost in the Shell, la versión japonesa, el anime, es una de las mejores películas de filosofía que hay en general. Manejar filosofía en Ghost in the Shell es clave. De hecho, la trama es filosofía. Es como un robot puede tener alma. Y la versión americana es malísima. Ni Scarlett Johansson la pudo salvar. Y yo le creía, junto con Death Note, creo que realmente Hollywood no sabe cómo adaptar mangas. Y me pone muy triste porque van a querer adaptar a Akira en los próximos años.
¡Híjoles!
Y Akira es la película de anime.
Cierto.
Entonces, pues yo así incluiría lo que no se debe ver del año pasado.
¿Y sabes también qué otra sería importante mencionar que fue también todo un fiasco? El Rey Arturo.
Esa película me duele.
Esa película me acuerdo que sí, José Luis la estaba esperando bastante, del Rey Arturo.
Soy un fanático, soy fanático desde que iba a la secundaria de las historias del Rey Arturo y todo de la Mesa Redonda, los Caballeros, Merlín. El momento de ver que un director, como es Guy Ritchie, el que la dirige, o sea, iba a hacer esta película, pues me emocioné. El actor es Charlie Hoffman, creo que se llama así, es muy bueno, salía en Son of Anarchy. Y tenía muchas expectativas. Jude Law estaba también en el proyecto. Se veía muy bien y
pintaba muy bien esta película.
Terminó siendo muy mala y un fiasco en taquilla. Realmente perdió muchísimo dinero en hacerla. Pero muchísimo. Es de las películas que más han perdido dinero en la historia del cine. El Rey Arturo. O sea, la taquilla fue malísima, malísima.
Entonces ya con eso dicen todo, no vayan a verla. Bueno, no es cierto, vayan a verle para...
No, ya no está, no, pues salió como el...
Ya ni está,
malo,
¿verdad?
Creo.
Pero
en Netflix tal vez esté...
No sé si la hayan subido a Netflix.
No, para el número, no apostaron por ello.
¿Qué opinan de Guardianes de la Galaxia Volumen 2? ¿La incluirían en mejores o en peores?
Punto medio.
Yo la incluiría en peores, la verdad.
¿Peores?
Sí. No, yo estoy de acuerdo con Cronos, yo la pongo en un punto medio porque tampoco no la puedo considerar como algo, como de las peores, no.
Creo que yo tenía muchísima esperanza porque Guardianes de la Galaxia, la primera es...
Ah, sí.
Fantástica,
sorprendió bastante y porque nadie le tomaba importancia, de hecho ni siquiera sabían quiénes eran los Guardianes de la Galaxia.
Yo no sabía.
Ajá, no,
yo sí sabía.
No tenía ni idea de que existían. Sí, obviamente la primera fue un boom y tanto por su soundtrack, o sea que es fantástico. Y en la segunda yo creo que también el soundtrack es lo que levanta y yo por eso la consideraría como en un punto medio, precisamente por el soundtrack, no tanto por la historia, porque en sí la historia es un poco aburrida. Realmente no se ve como que algo nuevo. Es que sí es un poco aburrida realmente.
Sí. A mí me parece que la historia es muy aburrida, mezclan muchas tramas a la vez.
Exacto.
Intentan como abarcar mucho, entonces
cierto.
Dejan como la trama de Peter con Gamora. Y luego la trama de...
Star-Lord y su papá.
Ajá, sí, es la de Peter.
Ah,
Star-Lord y su papá, la de Gamora y la nueva personaje que salió ahí.
Sí.
Esta que era como un insecto, no sé, Mantis, se llamaba Mantis. Y y luego está la trama también de Groot.
Ajá.
Con Rocket y Yandu. O sea, como mezclaron muchas cosas y al final todos se terminan juntando, no sé. A mí no me convenció, siento que le faltó y siento que le hicieron muy, muy deprisa porque tenían que sacar Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Cosa que no pasó con la primera porque tardaron 3 años en hacerla. Y la segunda en 2 años ya tenía que estar toda hecha. Entonces fue como, es que tenía un año, James Gunn no pudo hacer el guión que él quería y él lo dijo. Él no pudo hacer el guión que él quería y él no estaba satisfecho con el resultado. Y pues también se ve como un poco cortada. Hubo muchas escenas que le hicieron falta para dar un poco de verosimilidad a la trama.
Es que fueron muchas ideas, o sea, bastantes ideas en queriendo juntarse en una sola que yo siento que al final de cuentas dejaron muchos cabos sueltos.
Yo personalmente no soy fan de Guardianes de la Galaxia, pero en serio, no me parece una mala película. Pues no, es disfrutable.
O sea, sí, digamos que es que esta película entra en aquellas que son como para pasar un rato y ya, o sea, hasta ahí. Y aún así siento que puedas disfrutar, o sea, yo aún así siento que dentro de esa categoría realmente puedas disfrutar la película.
Y es interesante porque todas las personas que yo conozco que son fanáticas de Marvel siquiera les gustó la película.
Ah, pues recordemos que a casi todas las personas que son muy fanáticas de Marvel, o sea,
les gusta todo. Les gusta, sí, todo. ¿Y qué opinan de El Planeta de los Simios? La tercera.
No, a mí
la pondría en término medio igual, como dice.
No, yo la pongo mala.
¿Sí?
No,
sí,
la consideraría una excelente película, pero no es mala.
Yo, bueno, sí la pondría como...
¿Es la peor de las tres para ustedes?
No, siento que es la mejor.
¿La mejor de las
es
tres?
Es la mejor de las tres. De las nuevas versiones,
de la nueva
es
trilogía.
La mejor de las tres.
Yo siento que no.
¿Cuál sería para ti la mejor
la
de las
primera,
tres?
La primera. Porque esta, o sea, para ser sincera, no es como que me haya desagradado mucho, pero la verdad no me quedé ni al final. Me pareció
¿en
como...
¿En serio?
Sí, me salí porque me pareció como de, ah, ¿es en serio? Y, o sea, yo esperaba más. No me gustó mucho.
Es que el problema, yo siento, viene desde el título. Mucha gente se esperaba una guerra, humanos contra simios.
Es que
pero...
siento que se repite como la misma historia, ¿no?
Es o que sea, sí, que es, como... es bastante repetitivo. Yo, la verdad, no. O sea, no me gustan estas películas.
Como de los planetas, los simios como acá furiosos y en modo vengativos, pero al final, pues... termina todo bien. Y siento que eso es lo que no me gustó, que yo esperaba, tal cual como dice Cronos, el título algo diferente a lo que ya viste en otras películas. Y pues no me gustó mucho, pero tampoco diría que es muy mala, la verdad.
Pues yo la colocaría como entre una de las peores.
A mí lo que sí puedo destacar que no me gustó fue lo forzado que se sintió la relación de ciertos gorilas con la niña que no puede hablar, la niña que es muda.
Sí.
Se me hizo algo bastante forzado, pero las escenas en el campo de concentración, Woody Harrelson tuvo un buen papel, la verdad, a mí me encanta su personaje.
Woody Harrelson es un gran actor.
Pero sí, también lo que se rescata y por lo que tendrían que ver esta película es, pues, por la imagen, ¿no? A mí me gusta mucho, siento que también por
sí,
eso...
Sí, la fotografía es muy buena.
Una buena animación, ¿sí?
Sí, el CGI. Bueno, es momento de irnos a un corte y después volvemos con más.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Y bueno, ya regresamos a Sala 7 con el debate entre las mejores películas y lo peor del 2017. ¿Qué les parece si ponemos a hablar Wonder Woman?
Me
la
gustó.
Mujer Maravilla.
Me gustó. Debo de admitir que dentro del cine de superhéroes de este año... hubo cosas malas y hubo cosas buenas. Y Logan y Wonder Woman con las... no sé, a lo mejor que he visto del cine de superhéroes en este año. Wonder Woman quizás es la misma historia que ya conocemos. Es muy parecida incluso a la historia de Capitán América. Del personaje que sale de su zona de confort para irse a pelear una batalla. Que de hecho es la guerra mundial, al igual que la de Capitán América. Pero... creo que el manejo que tuvo la directora Patty Jenkins fue muy bueno. La dirección fue muy buena. Gal Gadot brilla por sí sola al momento de estar en pantalla. Escenas de acción muy buenas. Una fotografía muy buena dentro del campo de batalla. Hay una escena en específico en la que ella va corriendo dentro del campo de batalla.
Es impresionante.
Todo es rojo. Y una también donde va corriendo y empiezan a lanzar, o sea, empiezan a lanzarle balas y ella las detiene con los brazaletes. Y creo que tuvo es una buena película. Es larga y no se siente tan larga porque dura casi 3 horas.
Pues mira, José Luis, yo la verdad estoy un mucho desacuerdo contigo. A mí la verdad Wonder Woman no me gustó. O sea, siento que Gal Gadot, yo al contrario, tú dices que Gal Gadot brilla. Sí, quizás la actriz sí brilla por sí sola, pero yo la verdad siento que vi a Gal Gadot, o sea, en todas las escenas para mí era igual, idéntica. Y siento que sus expresiones eran las mismas en todas. La verdad, o sea, honestamente yo siento eso. No me gustó mucho la historia. Al principio sí se me hizo una película. Sí, la estaba disfrutando. No me gustó el villano tampoco.
Ah,
no,
el villano es malísimo.
No me gustó el final con el que cierra y como que el mensaje que te trata de dar, que cae en ese del romanticismo mujer enamorada. O sea, la verdad, a mí no me gustó. Y yo la sentí un poco, un poco aburrida en ciertas escenas. Aunque sí, esa en donde está en el campo, yo la verdad es una escena emblemática y que sí la, cuando la vi dije, wow. O sea, es
muy
una
buena de las escenas de acción. Yo creo que lo mismo que me gustó es que le dio un estilo de batalla a Wonder Woman. Cosa
sí,
que no tienen los demás personajes.
Eso sí.
Tiene un
sí,
estilo
sí,
de batalla sí, en el que es lento pero rápido. Y de repente sus movimientos son lentos, pero los golpes son muy rápidos. Y lo hacen ver en pantalla. Que las escenas donde ella se cubre es muy lenta al momento de cubrirse. Pero al momento de golpear son movimientos rápidos. E incluso la armadura se movía al momento de que ella se movía. Era algo... Patty Jenkins supo hacerlo como lo hizo Monster. Muy bien. ¿Tú, Yasenin, qué opinas de Wonder Woman?
Pues también opino que me gustó mucho. Pero también hay unas cosas que, pues... Como en todas las películas de superhéroes no me gustan, que son como súper... pues no son verosímiles, pues como esas escenas donde las balas y que no, va corriendo sí. Y que nunca la matan. ¿No?
Son superhéroes, Jocelyn.
Sí, no seriamente.
Pues yo lo sé, pero ay, por favor. Pero sí me gustó y también estoy un poco de acuerdo con Ivonne en eso de... Pues de que cae en eso de la mujer enamorada y que el amor todo lo puede. Pero pues al final de cuentas es una película que disfrutas.
Y siento que es una película que a muchas niñas les va a quedar
sí,
una
obviamente.
Buena impresión. Realmente. O sea, es
sí,
como,
¿no? Y, sí, sinceramente sí. O sea, digo, a mí no me gustó esa película, aunque tampoco no la puedo considerar como lo peor, porque realmente siento que en cuanto a superhéroes sí es lo más rescatable. A pesar de que a mí no me gustó, siento que sí es de lo más rescatable, pero pues como les digo yo, la verdad sí sentí una Gal Gadot un poco forzada, sentí que todas sus expresiones eran las mismas en cada escena. No sentí que haya tenido realmente, porque en la película lo que van a demostrar que tanto Wonder Woman tiene... ciertas facetas, ¿no? En las que ella cambia mucho de posturas también en cuanto a la guerra, en cuanto a lo del bien y el mal, pero yo la verdad sentí una Gal Gadot igual, idéntica en todas las escenas, y fue lo que no me gustó realmente.
A mí siento que ella es lo mejor de la película.
Sí,
y me pasó también con Batman contra Superman, las escenas de Wonder Woman, que eran muy pocas, fue lo que más
sí.
me gustó.
Ah, sí, sí.
Y
eso
ahí
sí,
super brilló y opacó a Batman y a Superman, lo siento Henry Cavill, lo siento Ben Affleck, una supermodelo vino y los opacó sin ser actriz antes de salir en la pantalla.
Exacto, ¿no?
Porque es que realmente es eso. Henry Cavill ya tiene una carrera de actuación desde niño. Ben Affleck también tiene años sí. actuando. Y cómo llega una supermodelo que acaba de salir en la película
totalmente.
De Rápidos y Furiosos y era su única película, llega y los opaca literalmente. Y no tanto, o sea, sí, su belleza es muy... Es muy destacable, pero más que eso, el personaje realmente de Wonder Woman es muy bueno.
Sí, en eso sí, en la de Batman contra Superman, ahí sí, sin duda, de hecho, en la escena que ya es hasta el final, cuando ella sale, o sea, todas las salas se quedan de ¡guau! O sea, y creo que fue uno de los personajes más esperados en esa película, la verdad. Si yo fui a ver esa película, fue por ella, realmente.
Sí, muy buena. Y bueno, ¿les parece si vamos un poco al terror? Y
claro.
Del terror lo más rescatable de este año, para algunos, para otros, ¿no? Pongo en la mesa eso.
It. Ay, creí que es sí, madre.
Pero ay, bueno, hablemos de eso. Podemos poner madre.
Empecemos con eso y después hablemos de madre.
Sí,
¿les
eso.
Parece?
Okay.
Ah,
que
okay.
Entonces, ¿qué piensan de eso?
Yo tengo toda una cátedra de. Ah, no sé qué. No, la verdad, a mí eso no me gustó.
¿Pero por qué no te gustó?
Se me hizo una película exagerada y se me hizo un poco. ¿Cómo te lo.? Un poco fantasiosa. Bueno. Creo que sobresale. Una cosa que sí me gustó mucho de la película fue la química entre todos los niños.
Eso es. El grupo
y
de
esa
niños.
Película,
eso fue lo mejor. Definitivamente.
Sí,
el grupo de
duda.
Niños es lo mejor.
Pero aún así siento que hay escenas en las cuales se me hace un poco exagerado y no tanto real. De hecho, la primera escena de Georgie, en donde se le arranca el brazo, sí. Yo la verdad la vi tan innecesaria.
Ay, a mí sí me gustó.
A mí también.
La vi tan brusca como tan torpe.
Creo que el CGI es lo que tal vez no te pudo haber gustado. Porque...
Sí.
Los efectos.
Ajá. Exactamente. Y porque siento que es una película que cae en los clásicos de terror también, en donde hay escenas de las cuales son pues muy típicas.
Los screamers, en los que nada más hay de la pantalla.
Exactamente. Y fue lo que no me gustó de la película. El payaso realmente... Pues más o menos.
Tiene buenas escenas. A mí la escena que realmente me gustó mucho y... Yo fui a verla con unos amigos en el cine, hasta estaban muriendo de mí porque me asusté. Es la escena donde están viendo todas las fotografías.
Esa
escena me pareció buenísima, en el momento en el que eso sale de las fotografías
y sale enorme, una cabeza enorme,
una cabeza enorme, y cómo espantan los niños, y realmente la manera en la que llega con ellos para espantarlos es como eso me gusta mucho.
A mí la escena, la que me encanta, es donde está Billy y otro muchacho este de lentes, ¿cómo se llama?
Richie,
ajá, donde están ellos dos, y sale eso y se ve, o sea, extremadamente enorme, sale como de un locker.
Uh-huh.
Y ellos están entre cuál de las dos puertas entrar.
Sí, de hecho toda la
escena de esa casa, en la casa,
que de hecho es algo que me gustó mucho, porque en la pasada no vimos la casa.
No.
O sea, en la casa no, sí, y aquí sí. La casa fue un personaje importante porque entraron a la casa, pelearon con él en la casa, y la casa era como el túnel a pasar a su verdadero hogar, donde tenía. Algo que me sorprendió es lo de todos flotan, porque no pensé que fuera tan literal. Todos los niños.
Bueno, algo que en la versión anterior no
se demuestra.
Pero siento que en esta película, como dice Ivonne, hay unas cosas que sí son como
muy exageradas.
Exageradas, pero lo que rescata, o lo que siento que yo no lo vi tan exagerado, es la actuación de las de los personajes.
Ah, no,
porque
sin duda
te lo hacen creer. O sea, también la mano, de repente empezó a dar como risa, pero después vi al niño y fue como de no,
es
le cataron la mano.
Es una película que es graciosa. Y pero que también es, cae en el género del terror al mismo tiempo. Y eso se valora porque realmente sí se supo manejar. Eso se supo manejar eso en los momentos en los que debía haber momentos cómicos súper adecuados, y el momento en el que tenía que ser eso y toda esta trama que supuestamente es de terror, pues también estaba muy, muy bien adecuado.
¿Qué
eso
opinas
sí
de Pennywise?
¿De Pennywise?
¿Crees que es mejor Tim Curry o el nuevo Pennywise?
Yo me voy con el nuevo. Lo siento, te amo, Tim Curry. Eres el mejor transvesti transsexual de Transilvania, pero...
Híjole,
yo creo que me voy por el nuevo, porque yo volví a ver las versiones de eso y son malísimas, la verdad, son malísimas.
No, yo aún así siento que ambas versiones aún dejan mucho que desear, porque la novela en sí de Stephen King maneja muchísimos temas que no son abordados en la película.
Yo siento que estuvo bien así, tal
no,
cual.
Realmente
hay en la novela que no me hubiera gustado ver.
Ah, hablas de esa escena.
La escena de los niños. Imagínate. No, yo no hubiera podido ver esa escena.
Yo tampoco.
No.
Híjole, sí, de por sí, con la escena de Verbel y su papá, a mí me...
Sí, a mí, realmente, o sea, y realmente nunca sale nada, y es como...
Pero te dan a entender todo el tiempo que el papá, pues, abusaba de la niña. Y a mí eso me pareció como wow.
Entonces hay cosas que siento que sí pudieron, o sea, siento que cuando leen una novela y esta se adapta al cine y la gente quiere que sea tal cual, no creo que sea la mejor idea.
Bueno, es que sea tal cual, porque, o sea, recordemos, la extensión que tiene una novela jamás podrá ser comparada a la extensión que debe tener una película. Exactamente. Pero
después se va a dividir en dos,
pero es que
falta la segunda
parte.
Pero
es que yo siento que hay muchísimos aspectos de la novela que realmente deberían ser tomados en cuenta para que los hubieran puesto en las películas, o sea, tanto en las dos versiones.
Como cuál.
Por ejemplo, hay una escena al principio del libro que es sobre un homosexual que lo matan, y esa escena jamás se ha mencionado en las películas, y yo la verdad sí la veo muy necesaria porque da hincapié a todo.
¿Es como la primera desaparición en Derry?
No, la primera desaparición es de Georgie, pero, y después sigue esta que te comento, que es sobre un homosexual, sobre una pareja.
Oh, ya. Yeah.
Okay. Pues bueno, ¿les parece si bajamos un poco eso y empezamos con Madre?
No la he visto.
También se viene una gran, gran discusión sobre Madre.
No la he visto, chicos, pero...
Yo...
Adelante.
Yo, la verdad, yo no sé por qué a mucha gente no le gustó.
No entiendo, no lo entiendo.
Dicen, no, es que es una película muy sobrevalorada, que está muy exagerada. Dios mío, esa película tenía que ser necesariamente exagerada.
Extremadamente. Para los que no hayan visto, la historia es compleja. Y no se puede decir nada de la historia, porque siento que hablar un poco de lo que es Madre te arruinaría totalmente la experiencia de vivirlo.
Pues
Madre
decir,
es una experiencia cinematográfica.
Creo
más que
me voy
que
a tapar los oídos aquí.
No, spoilers.
No.
Pero pues la historia va como, hay una casa, como podemos decir, en medio de la nada, y vive una pareja, un escritor, y la chica, no recuerdo qué era.
Nada. Se dedicaba a arreglar la casa. Nada. Se dedicaba a arreglar la casa.
Pero pues tuvieron como un accidente en su casa y la estaban reconstruyendo, hubo un incendio. Y ya de ahí pues llegan otras dos personas y empieza a haber problemas, y al final es todo un caos. Pero pues está genial la película, a mí me gustó muchísimo. O sea, siento que me gustó muchísimo por el hecho de que está Jennifer Lawrence, y no soy como súper fan de ella, y cuando la vi fue como, wow, se ilusionó.
Realmente, algo que tiene mucho esta película, y que yo sé que a mucha gente no le gustó, es que la mayor parte de la película está grabada en primer plano. Primer plano es un plano en el que nada más se ve la cabeza del personaje, y la mayor parte de la película está grabada en primer plano, y aparte la cámara se mueve mucho, pero fue porque Darren Aronofsky quería que se moviera mucho por la psicología que trae la película detrás. Entonces te llega a marear un poco la película por el hecho de que la cámara está todo el tiempo en movimiento, como si estuviera grabando una persona inexperta, pero en realidad no, ese era el sentido que tenía. La historia es muy compleja.
Sí.
Yo lo sigo diciendo y se lo dije a Yosenia el día que la vimos. Es la Biblia. La historia es la Biblia y...
Es una película muy poco digerible, la verdad, pero que aún así es... Híjoles, es fantástica.
Y creo que es una película que está muy... está dividida en dos partes. La primera parte, que es cuando llega esta pareja, y la segunda parte, que es cuando empieza todo lo frenético. Es una película que puede empezar lenta, y luego es muy frenética, y luego es lenta.
Es como todas las películas de...
Muy frenética. O sea, bastante. Exageradamente, el final es algo que... ni siquiera sabes cómo procesar. Yo sé, ni puedo hablarles de eso.
Pues se sentía feo por la chica.
Es que tiene escenas bastante crudas, o sea, sí. y que son necesarias precisamente por el mensaje que hay detrás de la película.
Y siento que esta película, al igual que It, bueno, es con todo más exagerada, sí tienen unas escenas que dices, no te pases, que pero yo, que lo supo manejar muy bien.
Es que yo siento,
porque el otro...
Yo siento que Mother
lo hace muy bien.
Es que yo siento que Mother, o sea, realmente se tenía que enaltecer por eso, precisamente porque las escenas que son exageradas es porque realmente son necesariamente.
Es que si hay escenas exageradas, también tienes que saber manejarlas, bueno, porque pero... si no suenan como un poco absurdas.
No, pero es que aún así, aunque sean escenas exageradas, siento que, o sea, que
necesitaba.
Las necesitaba y sí son digeribles, o sea, porque realmente son solo
no,
las
no siento que sean digeribles, claro, siento que es lo más fuerte.
Es que sí son
pero
fuertes.
¿Son exageradas a modo de metáfora o realmente no, están
exageradas?
O sea, no es que te estemos hablando de metafóricamente, es visualmente pasan cosas que tú dices.
Jamás me lo imaginé.
Y sobre todo porque es como de un segundo a otro, todo se cambia.
Sí.
De un segundo a otro, al final, cuando la veas, vas a entender, todo se cambia.
Hay ciertos escenarios que la verdad...
Realmente hay cosas que tú no puedes creer que estés viendo. Así te lo pongo. Pero siento que es una película que ya es de culto al poco tiempo que salió. Y siento que es una película que va a ser estudiada mucho en cines y posteriormente va a haber muchas cosas sobre madre. Es una película que tiene mucho para dar a estudiar.
Sí, es una película con mucha madre.
La verdad.
Definitivamente ya sé qué ver hoy.
Sí, pues bueno, es momento de irnos a un corte y después volvemos.
Proceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
¿Y cinéfilo? El que escucha Sala 7. Continuamos.
Y estamos de regreso aquí en Sala 7. Y si nos escucharon hace un momento, pues estamos debatiendo, hablando de las películas que nosotros consideramos fueron las mejores o las que no fueron tan buenas. Y pues ahora es hora de hablar de Dunkerque, una de las películas que eran de las más esperadas.
También entraban entre las películas más esperadas.
Yo no soy fan de Nolan, pero aún así
ni
quise
yo.
Ver.
Pero...
yo lo fui un poco a mis inicios. A mí el origen me sigue pareciendo una de las mejores películas que he visto en mi vida. El origen. Pero bueno, Nolan explota, entra al género bélico por primera vez y toma una historia realista, cosa que tampoco Nolan había hecho, y la plasma en una película un poco larga. Bueno, no es tan larga, pero se siente un poco larga,
sí,
que cuenta tres historias. La historia de unos soldados que están atrapados en Dunkerque y quieren escapar para irse a Inglaterra. La historia de unos civiles que van en unos botes e intentan
salvar
a los soldados. Y la historia de unos pilotos que también van volando para intentar llegar a la costa de Dunkerque y poder rescatar a soldados. ¿Qué les pareció Dunkerque?
Híjoles, Dunkerque. Una película carente, un poco carente en cuanto al guión, pero que visualmente y auditivamente intentó resaltarse. A mí la verdad Dunkerque no me gustó, porque se me hizo una película muy lenta, primero que nada. Se me hizo una película que, en cuanto a la música de fondo, sinceramente, a mí no me gustó para nada. ¿No te gustó
la música de fondo? A mí me parece que es lo mejor de la película, bueno, la música de Cansime.
Cansime, la verdad, sí.
A mí no me gustó.
A mí me gustó sobre todo porque no hay tantos diálogos y la música es la que te pone como todo.
Sí.
Pues es la...
Realmente no hay diálogos.
A mí
me poco los diálogos que
parece una película un poco
sin chiste.
X, la verdad.
¿Sí? Es que sabes qué es lo que pasa, que todo el mundo estaba hablando de ella también, yo.
O sea, lo que hizo bien lo hizo bien, pero no me parece una película para tener tanto hype sobre ella.
Exactamente. O sea, en cuanto al cine bélico, la verdad, Dunkerque, que creo que es una de las películas que, si bien demuestra muy poco realmente lo que es en campo de batalla, aunque sí, en sí, la historia por sí sola quizás no tenía que reflejar tanto un campo con mucho tiroteo, con mucho balazo, ¿verdad? Pero aún así siento que no, o sea, la historia entre los soldados a mí fue la que menos me gustó. Yo no sentí una, como que no sentí una...
Yo estoy de acuerdo contigo, la historia de los soldados es la... Me gusta mucho la del agua civiles, y, sí. Y también la de los aviones me parece buena.
Los aviones.
La del agua es la que más me gusta realmente, ¿sí? Todo lo que pasa alrededor del personaje de Mark... no recuerdo el nombre, pero es
el señor Vigil.
El que se sube también.
El que se sube.
Y que todo, bueno, yo... Mientras la veía, tenía la espina de... ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Los quiere ayudar? ¿Los quiere perjudicar? Era como... ¿Qué va a hacer este tipo? ¿Qué va a hacer? Y creo que Nolan lo supo manejar... Pero también estoy de acuerdo en que no creo que sea una película que... merezca todo el hype que tuvo.
Pues es toda que
la emoción.
Es que, más que nada, a mí sí me gustó. O sea, no fue como que... ¡Ay, me ha encantado! Como todo el mundo dice. Porque eso también es lo que me molesta. Que la gente habla de...
Que la lava, o sea... Y realmente
sí, pero no solo porque sea...
Buena.
Yo pienso que hay muchos haters de Nolan también, sí, pero sí, no lo digo por ser un hater, o sea, lo digo porque realmente la película no me parece tan interesante.
Sí, o sea, es que, exacto, así como la pintaban y que posiblemente era también una de las mejores cosas que se había estrenado en este año, yo la verdad considero que no, o sea, hay otras cosas muchísimo mejores, digo, como lo hablamos hace rato, si me ponen entre Wonder Woman y Dunkerque, creo que prefiero mil veces
Pero yo
Wonder
siento
Woman.
Que deberían de ver esta película porque pues no es una película diferente a este género.
Sí.
Es recomendable.
Sí, y creo que la historia está muy bien manejada. Creo que no la
sale Harry Styles y es...
No, de la realidad. Yo la verdad...
Independientemente de que salga Harry Styles.
Yo te lo recomiendo para que salga.
No afectó mucho la manera.
Sí, exactamente.
Porque no habla.
Y porque si acaso dice como 3 o 4 diálogos.
Pero todo el tiempo tiene cara rara. Está como... Todo el tiempo está muy tenso.
Sí.
Muy, muy tenso.
Pero bueno,
pongo otra mesa de debate, no sé si todos la vimos, es Coco, la más reciente producción de Pixar sobre el Día de los Muertos.
Yo ni creo que la vimos.
Bueno, Ivonne,
a mí me encantó Coco. Aunque sí, el formato no deja de ser muy gringo, obviamente, pero me gustó porque realmente te hace sentirte como un verdadero, o sea, más bien te plasma momentos muy, pero muy, muy mexicanos.
A mí lo que me gustó mucho es el contexto que tiene. Es una película que sí está ambientada en Oaxaca. Entonces, pues sí, el pueblo en el que se está ambientada la película, sí es un pueblo como más... no civilizado, realmente es como más un pueblito. Entonces, como más la perspectiva que tienen los americanos de México todavía, que ya no es así, pero siguen teniendo esa perspectiva de que hay... solamente tierra en las calles y todo es naranja y todo es como el desértico. Sí, pero al mismo tiempo también te maneja, o sea, los personajes, ves al tío con la camisa de la selección, ves
la
a
verdad,
mujeres con pantalones.
Exactamente.
Y es como, siento que supieron, los personajes de fondo y de escenario supieron plasmarlos muy bien.
Exactamente, porque son elementos que realmente resaltan mucho la cultura mexicana, por ejemplo, la chancla.
La chancla de la abuelita.
De la abuelita,
el hecho de hacerte comer más tamales.
Exactamente, o sea, son elementos que uno quizás los pueda, no sean tan significativos, pero que realmente en la película cuando los ves dices, oye, no inventes, esto realmente es lo que sucede aquí en México, o sea, es muy tradicional. Y a mí una de las cosas que más me gustó de Coco fue el doblaje de la película.
Sí, es muy bueno, Gael García lo hizo bastante bien,
y realmente,
estoy sorprendido porque había cantado.
Que es una película como más un poco musical y
la primera película musical de Pixar y creo que la hicieron muy bien.
No, es perfecta.
Pero sí. Es un musical, o
sí,
sea, hay muchas
musical.
Canciones.
Tal como musical.
Es una película musical y tiene canciones ya conocidas y canciones nuevas. El Buki también lo hizo muy bien, sorprendentemente.
El Buki, ¿qué esperaba?
Es que, no, es que
Angélica, Angélica Vale, bueno. Creo que yo creo, para mí sería como de las actuaciones más débiles de Angélica Vale.
Sí, hizo la, pero, la mamá, ¿no? De...
Sí, la, no, la abuela, la abuela, la que estaba en el otro mundo.
Oh, ya, esa, ya, ya, la que sí, canta. Sí, sí, sí.
Y también la abuela de del niño, que no es Coco, es la otra abuela. Ella es Angélica María y también lo hizo muy bien. Creo que las actuaciones estuvieron muy bien hechas. Lo mencionamos aquí en programas. Había un gran elenco de voz, que incluía desde escritores, pintores, periodistas, era de todo.
De todo, de todo.
Y el mundo de los muertos es hermoso. Es Guanajuato, pero con muchos colores. Es Guanajuato, tal ajá, cual. Es San Miguel de Allende. Es el mundo de los muertos.
Y además de que te hace verle otro sentido a esta festividad, que obviamente sí es la festividad más tradicional de México.
Y que
te,
es una de las más importantes.
Te hace verla desde otro sentido, desde otra perspectiva más emocional y más emotiva, honestamente.
Sí, sobre todo. La emotividad, eso es algo que siento que... Lo que a mí no me llegó a gustar tanto de Coco es que siento que a veces es muy forzada para llorar.
No, forza, para nada,
forza
para
bastante,
nada.
Así como, te voy a poner la situación más triste de todas para que llores. Y aparte te voy a poner una canción triste para que llores.
Yo ya
también
sentía eso de parte de Pixar desde Inside Out, desde Intensamente.
No, yo sentía desde Up.
¿Desde Up? No, sí. No, pero...
No, Up no.
Oh, no.
Claro que sí, ¿cómo no?
Sí, Up no, está súper forzada
yo,
para que
mira, yo estoy de acuerdo con Cronos.
Yo prefiero Intensamente que Coco, la verdad. Prefiero
híjole, no, yo prefiero mil veces Coco que Intensamente.
Intensamente me parece una obra maestra de Pizza.
No, 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 Coco es, por Dios, el final es lo mejor, el final es lo más emotivo. Creo que es una de las películas más emotivas que puedes ver.
O no, sea, me parece más emotiva también Intensamente.
No, a mí Coco, no, bueno, a mí Coco.
Hablemos el debate
parece...
de si es mejor Intensamente o Coco. Bueno, para Coco cambiar un poco, así como el debate, ¿qué otra película ponen en la mesa?
No lo sé, ¿qué película les gustaría?
¿O les gustaría...?
Yo sí quiero poner una debate, es Spider-Man Homecoming.
Spider-Man Homecoming. ¿Qué opinaban de Spider-Man Homecoming?
Me gustó. Me gusta este Spider-Man, la verdad. Yo adoro a Tom Holland, o sea, que de bailarín saltó a un actor muy...
Ah, pero lo vimos desde actual de Lo Imposible y lo
sí,
hizo muy bien
lo
ahí.
Hizo muy bien.
Con Naomi Watts.
Naomi Watts.
Y Ewan McGregor, que de hecho la historia de él es con Naomi Watts todo el tiempo y
hecho,
es muy fuerte.
Fíjate que... Lo interesante de esa película y de cómo Tom Holland llegó a ese papel del niño, de hecho ni siquiera a él no se le dio un guión, a él solamente le dijeron haz esta escena y él cuando la actuó les encantó tanto que le dieron el papel sin realmente un guión ya previsto.
Wow, bastante
interesante. O sea, y creo que Tom Holland es un actor que sí tiene mucho potencial,
sí,
desde mi punto de vista.
Y va a estar muy explotado en los próximos años, mándame.
A mí la verdad este nuevo Spider-Man sí me gustó. Me gustó que es una película, pues sí, entretenida, uh-huh. Aunque sí siento que le faltó más maldad al buitre.
Pero a mí me gustó mucho eso, que el buitre no fue un villano que quisiera destruir al mundo.
Sí, no es un
me
villano.
Me gustó mucho eso. Es un villano, es una persona que quiere sacar adelante a su familia y lo hace por malas maneras, pero sigue siendo una persona... Me recuerdo un poco a Heisenberg, pero antes
sí,
que Heisenberg sí sea malvado, de verdad, porque Heisenberg sí llega a un punto en el que está enfermo de poder. No, el buitre es una persona que ve que mediante la mafia puede sacar adelante a su familia y a una buena vida a su hija, que es un punto importante de la historia y un
sí,
plot twist bastante ajá, interesante. Y pues que hace cosas que no son buenas, pero no es un villano, realmente sus intenciones no son malas. Y lo vimos al final de la película cuando le exigen dentro de la prisión que diga quién es Spider-Man
y él no lo hace,
siendo que él sabe la identidad del
pues,
joven arácnido.
Es buena, o sea, es buena, quitando ya tanto la aparición quizás de Tony Stark y pues todo este show, ¿no?
Realmente a mí no me pareció buena, pero tampoco me pareció molesta.
A mí me pareció una buena película de secundaria. Es una película
sí,
de secundaria,
exacto,
adolescente.
Exacto,
realmente es tomar el género de película adolescente mezclado
con
superhéroes. Y es algo que me gustó que están haciendo, que ya no es como película de superhéroes tal cual. Lo vimos con Logan, es superhéroes, pero
western.
Road trip. Y es western.
No,
Wonder Woman es superhéroes, pero película de guerra.
Además,
y Spider-Man Homecoming es superhéroes, pero película adolescente.
Además, algo muy, muy importante en Spider-Man Homecoming, que realmente supieron elegir a un Spider-Man del cual... tanto el actor como en el personaje está en una época en donde quizás un poco de inmadurez y
sí,
en el que él está ya involucrándose.
Se
más
ve
en
como
el
un
cine,
niño todavía.
No es como Andrew exacto, Garfield que ya se veía
o
muy
como
grande.
Como Tobey Maguire, se veía como un tipo de 25, 29 años.
Y de hecho, exacto, no nada más él, todos los que eligió, todo el casting de alrededor son niños de 17 a 20 años que te la crees que van en secundaria.
Eso sí, es exactamente. Y conforme vaya avanzando la película, yo siento que vamos a ver obviamente el crecimiento de Spider-Man tanto en su madurez y no creo que para Tom Holland sea algo muy difícil de hacer porque también él va a estar en ese proceso. Ajá. Así que...
Pues bueno, antes de irnos, quiero que me digan, por favor, ¿cuál consideran que ha sido la mejor película que han visto en el año?
Madre.
Madre para Jocelyn.
Madre y Coco.
Madre y Coco.
Huye y eso.
Huye y eso. Yo les digo que... Blade Runner 2049, que no pudimos hablarla, porque la vieron, es una obra maestra, realmente, Blade Runner. Y creo que para no mencionar las mismas, pondría Los Mayorowitz, Historias de Familia, esta película de Noah Kumbach, independiente, muy buena, también se estrenó en Cannes. Adam Sandler tiene una actuación digna, cosa que nunca se había visto. Y Ben Stiller tiene una muy buena actuación, los demás personajes muy buena, y una gran película que le hace culto a todo el cine de Woody Allen. Y bueno, antes de irnos, vamos con una canción, que es Recuérdame, de Coco.
Gracias, José Luis.
Y esto ha sido todo por el día de hoy y por este especial. Yo soy José Luis.
Yo, Jocelyn.
Yo soy Ivonne.
Yo soy Cronos.
Y nos vemos la próxima.
Adiós.
Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar.
Sala 7 ha terminado. Espéranos con más en nuestra próxima función.